Ahora sí, vamos a pasar al tiempo de la palabra y solamente un recordatorio antes de que oremos de la importancia. Vimos el domingo pasado cómo tenemos que disponer nuestro corazón para que Dios hable a nuestra vida. Cada vez que tú y yo venimos y abrimos la palabra de Dios, es Dios el que habla. Y el profeta Isaías en el capítulo 40, en el verso 8, te voy a leer en TV, dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No es algo perecedero, no es algo que se marchita como las flores, como la hierba. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Así que te invito para que oremos y dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable en esta noche. Padre, venimos a ti, que tú eres la fuente, Señor, de vida, de salvación, de consejo. Venimos a ti porque sabemos que tu palabra es eterna, tu palabra permanece para siempre y tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y te pedimos para que tú dispongas nuestro corazón, que tu Espíritu Santo hable nuestra vida, que podamos estar, Señor, atentos, dispuestos, en humildad, Señor, para escucharte y para responder apropiadamente a lo que tú nos hablas. Que podamos responder adorándote, dándote gracias y orando, Señor, como lo hemos estado viendo en el libro de Primera de Tesalonicenses. Queremos responder a lo que tú nos hablas y queremos hacerlo con gratitud, con gozo, Señor. Sabemos que tú nos estás moldeando a través de tu palabra. Te pedimos que el día de hoy no sea la excepción, Señor. Sabemos que tu palabra siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Y con esa seguridad, Señor, te damos gracias. Que sea tu palabra y no palabra de hombre la que se predique. Que sea tu voz, Señor, la que nos hable a los corazones para que tú, Señor, seas glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y, Señor, te pedimos también por las familias. No te olvides de tus hijos. Sabemos que tú estás pendiente, atento a cada uno de ellos. Te damos gracias por lo que tú has hecho en estos días, Señor. Gracias porque tú has levantado a los enfermos, Señor. Tú has fortalecido sus vidas, su cuerpo, Señor. Y te damos gracias porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, porque todos los días, Señor, tú renuevas ese amor inagotable para con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Como vamos a leer una buena porción, que es hasta el verso 35, lo vamos a ir leyendo en partes, como lo hemos hecho en las últimas ocasiones cuando tenemos mucho material. Pero quiero antes de entrar que reflexiones y te voy a poner en alerta para que a lo largo del pasaje tú vayas reflexionando en esto. El capítulo 15 es un capítulo crucial, no solamente para la historia del libro de los Hechos, es un capítulo crucial para la historia de la iglesia. De hecho, como tú eres un creyente informado, tú sabes que el 31 de octubre se celebra la reforma protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. El principalmente tenía este descontento, estaba en contra de lo que eran las indulgencias y eso era su reclamo particular. Sin embargo, a raíz de este movimiento que inicia Martín Lutero, se revisa prácticamente toda la teología, toda la fe de la iglesia tradicional, en el caso de la iglesia católica, y comienzan a reevaluar todas las doctrinas, particularmente las relacionadas con la salvación. Como el movimiento empieza a crecer y esta revisión se empieza a hacer en este ámbito, los reformadores buscaron la manera de resumir estas doctrinas que estaban revisando y estos acuerdos a los que estaban llegando, basado en las escrituras, para que la gente pudiera entender de una manera sencilla, es decir, a través de frases sencillas, los elementos fundamentales de la fe reformada. Y básicamente Estaba yo hablando de esas cinco frases famosas, las cinco solas, que si tú recuerdas, tuvimos una serie completa sobre las cinco solas, pero solamente para recordarte quiero mencionarlas. La primera es sola escritura, y básicamente esta frase lo que nos habla es de que la palabra de Dios es la máxima autoridad en lo que es la materia de fe y práctica, es decir, la palabra de Dios tiene ahora sí que la última palabra en todos los asuntos relacionados con la fe. Y con la práctica. Esa fue la primera frase, sola escritura. Las cinco frases están en latín. Básicamente, la segunda es solo Christus. Y esto lo que nos dice es que no hay otro camino para llegar al cielo. No hay otra forma de reconciliarnos con el Padre, sino solamente a través de Cristo. Solo Jesús es el camino para la salvación. Número tres es sola gratia, que significa básicamente solo por gracia, y lo que está diciendo es que la salvación es un regalo de parte de Dios, algo que ni tú ni yo merecemos, algo que ningún ser humano merece. La cuarta frase es sola fide, y significa solo por fe, y lo que nos dice es que la salvación sola puede ser recibida cuando ponemos nuestra confianza en aquel que murió en la cruz, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y su obra. Y la quinta y última es soli deo gloria, que significa solo para la gloria de Dios. Y lo que esta frase encierra es básicamente que el propósito de la salvación es para dar gloria a Dios. De tal manera que estas cinco frases resumen la lucha que hubo en la época de la Reforma por volver a la doctrina bíblica, poniendo a un lado las tradiciones de la iglesia o cualquier otra autoridad humana y levantando la escritura por encima de todas ellas. Ahora, de estas cinco frases, el día de hoy vamos a ver sola gracia, solo por gracia, porque antes de que Martín Lutero fuera y clavara su 95 tesis, antes de que apareciera Calvino y el resto de los reformadores, siglos antes había habido una defensa de la salvación por gracia en el libro de los Hechos. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El capítulo 15, por eso mencionaba yo que es crucial, porque el capítulo 15 es una defensa de la doctrina de la salvación por gracia. Y en ella vamos a aprender nosotros también que es importante la verdad. Que tú y yo va a haber momentos donde tenemos que luchar por la verdad, porque la verdad importa. Y tenemos que ser enfáticos en la verdad porque la verdad importa. Pero también vamos a aprender a lo largo de este pasaje que así como tenemos que ser firmes en aquellas verdades fundamentales, también podemos ser flexibles en los asuntos no esenciales. Y vamos a ver nuevamente eso. Hemos hablado de esto anteriormente en otros libros, en otros pasajes, pero nuevamente vamos a ver esta lucha por defender la verdad y esta gracia que debemos mostrar también en asuntos no esenciales. Así de que vamos a comenzar en el capítulo 15 y vamos a ver primero cómo la gracia estaba siendo amenazada. En los primeros cinco versículos, vamos a ver que la gracia está bajo amenaza. Y comienza el versículo 1 diciendo: entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y vamos a dejarles hasta allí. Primeros cinco versículos. Recuerdo de dónde venimos. El capítulo 14, la iglesia de Antioquía está gozosa porque Pablo regresa de ese viaje misionero junto con Bernabé. Y dice que platican en el capítulo 14, en el verso 26, dice allí que comparten con los creyentes lo que habían hecho. Ahora que terminaron ese trabajo, les hablan de la obra que Dios había hecho. Verso 27 describe cómo escucharon, dice, una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Dios... Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Es decir, acá ellos regresan de su viaje, el primer viaje, y antes de salir al segundo, están en Antioquía. Y de repente llegan, dice allí el verso 1, algunos que venían de Judea. Es interesante porque hemos hablado también en el libro de los Hechos que aunque fuera de la iglesia hay amenazas, decíamos que normalmente el mundo es hostil al evangelio, pero vimos también cómo dentro de la iglesia pueden surgir peligros, peligros de división, peligros de doctrinas erróneas, y ese es el caso. Estos que venían de Judea aparentemente eran creyentes de la iglesia de Judea y llegan y en el verso 1 comienzan a enseñar a los creyentes en Antioquía, que eran gentiles mayormente, que necesitaban circuncidarse, que necesitaban de alguna manera seguir la ley de Moisés, vamos a decir, primero convertirse al judaísmo y después ser cristianos. Pablo, si tú ves el versículo 2, y Bernabé, no se quedaron callados. Dice que fue un asunto que comenzaron a debatir. En la NTV, dice el versículo 2, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Es decir, discutieron mucho y acaloradamente. El asunto, y quiero que pienses en esto, por eso te menciono que es crucial. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé no defienden el evangelio? ¿Dónde hubiera terminado la iglesia cristiana si ellos no toman en serio la necesidad de defender la verdad? Si ellos hubieran dicho, bueno, está bien, ellos también son cristianos, podemos agregar un poquito. Tiene sentido lo que dicen, porque pues, los judíos son los que recibieron la palabra de Dios primero. Después el Señor les dio esta revelación. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, se cumplieron las promesas. Pues a lo mejor no hace daño agregar un poquito pues de tradición y seguimos predicando un evangelio más la tradición. Pero Pablo y Bernabé lo que hicieron fue discutir porque dicen no estaban de acuerdo. Así que dice que discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia tomó una decisión, dijo, ¿saben qué? Este asunto es importante. La verdad importa. Así que vamos a enviar una delegación para que hable con los apóstoles y para que se llegue a una definición. Necesitamos saber cuál es la definición de este asunto. Así que juntan este grupo y dice que mandan el grupo en el versículo 2. Dice que se dispuso que subieran Pablo, Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos también, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que los mandan, van de camino, dice el verso 3, llegan a Fenicia y Samaria mientras van hacia Judea y dice que ahí les cuentan de la vivencia que habían tenido como misioneros. Los gentiles están recibiendo el evangelio y dice que la gente estaba contenta. Pero lo que vemos es que no todos están contentos con esto. Llegando a la iglesia en Jerusalén, en el verso 4, nos dice que fueron recibidos por la iglesia por los apóstoles, los ancianos, les cuentan también todo lo que Dios había hecho con ellos, al igual que lo habían hecho con la iglesia de Samaria y de Fenicia. Pero en el verso 5 nos dice que había personas creyentes dentro de la iglesia que no estaban de acuerdo. Verso 5 dice, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, no es extraño. De hecho, cuando tú hablas del evangelio, y lo hemos dicho antes, la reacción de las personas normalmente es a no poder aceptar una justicia gratuita. Nuestro pensamiento como seres humanos es hacia el logro personal. Si Dios va a perdonarme, si Dios me va a dar entrada al cielo, es porque yo hice algo al respecto. Es porque yo me esforcé, es porque yo viví una buena vida, es porque yo no fui tan malo, y eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Hemos hablado que la gracia es ofensiva para la mayoría de las personas porque hace a un lado el logro humano. Si tú lo piensas, estos hombres eran judíos. Toda su vida habían crecido escuchando la ley, guardando los preceptos a su manera o parcialmente, pero había algo en ellos de orgullo todavía. Había en ellos esta sensación de cómo vas a meter paganos directamente a la iglesia si primero no muestran este arrepentimiento, esta conversión y esta adhesión a las leyes de Moisés. Sin embargo, hemos hablado que no podemos agregar nada al evangelio. La Biblia es muy clara al respecto. Cuando vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, vemos cómo el apóstol Pablo deja en claro en Efesios 2, en el verso 8, si voy a leer NTV, dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Básicamente lo que está diciendo es que no hay espacio para la jactancia. No hay espacio para que nosotros como personas podamos decir que aportamos algo a la salvación. Lo hemos dicho la semana pasada, el domingo hablábamos de que la salvación es una obra divina. Dios es el que planeó la salvación, Dios la ejecutó por medio de Jesús, Dios nos da la garantía por medio de su Espíritu Santo. Pero es Dios. Tú y yo somos receptores de este regalo. Ahora, en realidad es una excelente noticia. Porque tú puedes ser una persona, y a veces este es un pensamiento que los seres humanos tenemos con respecto a Dios. Hay ocasiones que las personas dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque he sido muy malo. Y piensan que la iglesia es el lugar a donde van los santos que no necesitan perdón. Pero la iglesia es todo lo contrario. A la iglesia vamos los pecadores que nos sabemos necesitados. Vamos los pecadores que reconocemos nuestra dependencia a Dios y que sabemos que solamente por su gracia es que podemos tener una relación con Él. Cuando nosotros reconocemos esa verdad, podemos acercarnos a Dios sin confiar en nuestras buenas obras, sin confiar en nuestra propia justicia, sino confiando completamente en este favor, en este regalo que Dios nos da de manera inmerecida. Así que vemos cómo está amenazada esta doctrina para a todos aquellos nuevos creyentes, todos aquellos gentiles, cuando escuchan a los judíos diciendo primero tienen que obedecer la ley para ser salvos, entonces ellos pierden su confianza, su seguridad, y el asunto se vuelve tan delicado que tienen que viajar a Jerusalén. Ahora, cuando lleguen allá, lo que vamos a ver ahora es la defensa de la gracia. ¿Cómo es esta gracia defendida por los apóstoles? A pesar de que no todos en la iglesia estaban de acuerdo. Y otra vez, es importante. Vemos ahí un grupo de personas, los judíos, los fariseos, que dicen necesitan circuncidarse, necesitan guardar la ley. Sin embargo, vamos a ver a los apóstoles defendiendo la gracia. Y otra vez, qué importante mantener la verdad por encima de nuestras preferencias. Qué importante que la unidad se base en que creemos y defendemos la verdad y no en las preferencias o ideas de cada uno, en los asuntos esenciales. Ahora, dice allí entonces, la defensa empieza a partir del versículo 6 y hasta el verso 21. Pero lo que vamos a ver aquí primero es que hay la defensa de Pedro. Pedro va a ser la primera defensa, que no es extraño, es Pedro. Es el primero que habla y hace su defensa. Vamos a ver a Pablo y a Silas aportando su testimonio. Y por último vamos a ver a Santiago, el hermano del Señor, hacer una defensa de la gracia también. Entonces, a partir del verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está la primera defensa. Pedro se levanta y Pedro señala su defensa y usa varios argumentos. Pedro primero dice en el verso 7, nos dice, hermanos, ustedes saben cómo Dios me escogió para llevar la palabra o el evangelio a los gentiles. Lo que está diciendo Pedro es que la iniciativa otra vez fue de Dios. Y está haciendo referencia básicamente al capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Te acuerdas cuando el Señor llama a Pedro para que vaya y comparta, para que predique en casa de Cornelio? Y Pedro le dice, fue Dios el que me llamó. De hecho, él, tú recuerdas que él estaba orando y Dios le da las instrucciones precisas de que iban a llegar a buscarlo, que los acompañara y que hablara en la casa de Cornelio, a donde lo iban a llevar. Entonces Pedro dice, ustedes saben, hermanos, que fue Dios el que lo hizo. No fue idea mía. Dios es el que tenía ese plan. Ahora, dice allí en el versículo 7, al final dice, te voy a leer en NTV, si lo pones allí. Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Escuchar la buena noticia y creer. Es decir, Dios tenía su plan y envía a Pedro. Ahora, en el verso 8, Pedro enfatiza el hecho de que Dios confirmó su plan. Dice, Dios conoce el corazón humano y él confirmó que acepta a los gentiles como al darles el Espíritu Santo tal y como lo hizo con nosotros. Si tú recuerdas en ese episodio, en el capítulo 10, y de hecho Pedro después describe en el capítulo 11 también, cómo mientras él estaba predicando todavía, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Pedro dice, Dios me mandó y Dios confirmó porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es Dios el que lo está haciendo, no fue mi idea, ustedes lo saben. Pero no solamente eso, sino al hacer eso, mira el versículo 9. Él no hizo distinción. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Aquellos que creyeron en la buena noticia, aquellos que creyeron en la palabra que Pedro predicó, dice Pedro, Dios les limpió el corazón igual que a nosotros. Esa es la gracia, familia. Es el regalo de Dios inmerecido para nosotros. Y Pedro dice, fue plan de Dios, Dios lo confirmó y sabes qué, no hizo acepción de personas. Ellos eran gentiles, nosotros judíos, y a los dos él nos limpió el corazón. Así que es Dios el que lo está haciendo y lo hizo por medio de la fe. Ahora, Pedro dice entonces en el verso 10, la verdad, Pedro les da, ahora sí que en su cara, les dice lo que ellos sabían en el fondo de su corazón. Ninguno puede cumplir la ley. Dice, hermanos, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? ¿Por qué quieren poner los mandamientos? ¿Por qué quieren poner las leyes si ustedes, nosotros y nuestros padres no pudimos hacerlo? Y eso es importante porque a veces las personas tenemos memoria selectiva. Y cuando tú le preguntas a una persona si es buena o si es mala, si se considera buena o mala, la mayoría te va a decir que más o menos. Porque te van a decir, nunca he matado a nadie, trato de ser bueno. Y entonces, en su balance, ellos piensan que están bien delante de Dios. Pero en la Biblia nos dice que el que falla en un mandamiento se hace culpable de todos. Dios exige perfección. El estándar de Dios es santidad completa, perfección. Y Pedro les dice, hermanos, no nos hagamos. No hemos podido hacerlo. Ni nuestros padres han podido hacerlo. Entonces, ¿por qué ahora queremos pedirle a los gentiles que ellos cumplan lo que nosotros no hemos cumplido? Así que, por eso, en el verso 11 le recuerda cuál era la convicción que tenían en la iglesia como creyentes. En el verso 11 dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Esa era la convicción y esa es la convicción que tenemos el día de hoy. Esto es importante porque el verdadero evangelio es gracia y nada más. No es gracia más bautismo, no es gracia más obras, no es gracia más vestido de cierta manera, no es gracia más pelo de cierto corte, no es gracia más cierta denominación, es gracia y solo gracia, sola gracia. Eso es lo que hablábamos al principio, es una de las cinco solas, solo por gracia, solo por el favor no merecido de Dios. Así que Pedro de alguna manera se parece a Pablo aquí, ¿no? En su forma de decirlo, y es interesante, porque cuando tú lees Romanos 3, por ejemplo, te das cuenta que Pablo va directamente para mostrar que tanto judíos como gentiles en realidad son culpables. Si tú ves en el versículo 21, voy a leer en NTV. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahí está. Eso lo escribió Pablo y es lo mismo que dice Pedro. ¿Cómo nos hace justos Dios sin las obras de la ley? Sin cumplir las obras de la ley. Así que tenemos este recordatorio de parte de Pedro. Está haciendo su defensa. Ahora, dice el verso 12. que todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Está en el verso 12. Esa es la defensa de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé dicen, ¿sabes qué? Nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho entre los gentiles. Dios les dio un corazón para responder al evangelio. Vimos el Espíritu Santo en ellos. Dios no hizo acepción de personas y todos estaban escuchando. Y tenemos entonces la defensa de Pedro, la defensa de Pablo y de Bernabé. Y entonces, dice el versículo 13, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles. Todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Ahora, primero, Santiago era un personaje importante. Santiago era el medio hermano del Señor Jesús. Pablo en 1 de Corintios 15 nos narra que fue uno de los que tuvo una aparición privada con el Señor Jesús. Se le apareció a Santiago. Y Santiago es el medio hermano del Señor que escribió el libro que lleva su nombre en la Biblia, el libro de Santiago. Y fue después de que Pedro comenzó a salir también a otras iglesias, Santiago tenía el liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Era alguien importante. Llegó a ser alguien reconocido. Así que Santiago se levanta y Santiago dice, ya Pedro nos contó cuál fue su experiencia. Vimos cómo el Señor lo llamó para, por primera vez, predicarle a gentiles. Pero en realidad esto no es algo nuevo. Cuando ves las escrituras, dice Santiago, los profetas hablan de estas cosas. Y a partir del verso 16, él está citando a Amós. Amós capítulo 9, verso 11 a 12, están siendo citados por Santiago. Y lo que dice es, el Señor anunció que iba a restaurar la casa caída de David, iba a reconstruir las ruinas y que el resto de la humanidad, incluidos los gentiles, lo iban a buscar. Porque el Señor los había llamado a ser suyos. Dice, a todos los que he llamado para que sean míos. Así que él está confirmando que las escrituras, no solamente el testimonio de Pedro, no solamente el testimonio de Pablo y Bernabé, sino también el testimonio de la escritura. Y hemos hablado de esto, fundamental, la escritura, sola escritura. La escritura es la palabra final en asuntos de fe y de práctica. ¿Qué sugiere entonces Santiago? Santiago dice, mira, ya tenemos el testimonio de Pedro, tenemos el testimonio de Pablo, de Bernabé, y la escritura confirma lo que ellos están diciendo. Así que yo sugiero que mostremos gracia. Vamos a mostrar gracia, ¿cómo? Verso 19. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, debemos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Ahora, ¿por qué Santiago decide o sugiere que se les ordene esto? Básicamente, Santiago está pensando en cómo puede ser posible el compañerismo, la comunión entre estos dos grupos en la iglesia. Un grupo que tiene estas tradiciones, porque así fueron formados, que están arraigadas en el corazón de su identidad nacional, incluso como pueblo, Y tienes a un grupo de personas nuevas que vienen de un trasfondo completamente distinto de paganismo, de sacrificios inmorales, de ídolos. ¿Cómo los puedes sentar juntos a la mesa? Ahora, este es un dato importante. De hecho, todo este capítulo 15 ha sido difícil. Si vas al libro de Gálatas, al capítulo 2, te voy a mostrar. Ha sido debatido porque Pablo describe su experiencia después de haber recibido a Cristo. Y en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén. De hecho, si ves en el versículo 1, lo voy a leer en el TV, dice: Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino, dice. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esta cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Ok. El debate es si esta ocasión que está describiendo Pablo en el libro de Gálatas es la misma que se describe en Hechos 15. Y allí hay debate. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Ahora, es interesante, me gusta a mí la postura de que esta fue, si tú recuerdas, en Hechos 11, Pablo subió, Bernabé lo presentó a los apóstoles y algunos piensan que esta mención que hace Pablo en Gálatas hace referencia al capítulo 11 del libro de los Hechos y no al capítulo 15. Sin embargo, lo interesante aquí es la experiencia que tuvo con Pedro. Tiene sentido desde mi perspectiva que haya sido antes de este capítulo 15, porque Pedro está haciendo una defensa en el capítulo 15 de la gracia. ¿Qué sucedió en Gálatas 2:11? Mira. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como los gentiles, ¿por qué ahora trata de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. ¿Qué sucedió? Que en algún momento el mismo Pedro que está haciendo la defensa de la gracia en el capítulo 15, en algún momento él mismo se sintió mal de estar sentado con cristianos gentiles. Así que cuando Santiago dice, vamos a mostrar gracia y solamente vamos a pedir, en mi opinión, dice el verso 19, es que no les pongamos obstáculos, lo único que tenemos que hacer es decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. ¿Para qué lo está haciendo Santiago? Para que pudieran sentarse a la mesa judíos cristianos y gentiles paganos cristianos. está haciéndolo como una manera de poder unir estas dos posiciones en una misma mesa. Dice, esto no es para salvación, simplemente es una manera de mostrar amor y extender gracia a personas que no piensan como tú. Entonces, la gente está de acuerdo, los líderes están de acuerdo y lo que hacen allí es que confirman la gracia a la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Mandando carta y mandando personas de la iglesia de Jerusalén que van a ir no solamente a leer el mensaje, sino a confirmar este mensaje de la gracia para todos los creyentes. A partir del verso 22, entonces dice, entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé, para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia. ¿Quiénes? Era Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendidos que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestro amado Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien, fíjense, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Me gusta la despedida. Y lo que vemos aquí es que estas condiciones se las ponen por escrito. Ahora, estas condiciones tenían que ver con, ustedes saben, con tradición judía. Les dice allí primero que es importante, dice, que se abstengan de la idolatría. Alimentos ofrecidos a los ídolos, Éxodo 20, 3, 4, es muy claro. Dice que no debes de tener ningún dios, no debes de tener dioses ajenos. Éxodo 20, el verso 3 y 4 te hablan de eso. Desde Génesis 9, 4 habla de la prohibición de la sangre. Tenemos también en Levítico 3, 17 acerca de relaciones inmorales. Aquí el contexto parece ser de relaciones inmorales en términos de parientes, de familiares cercanos incluso. Dicen, ustedes no practiquen estas cosas y absténganse de comer animales que hayan sido ahogados porque no han sido desangrados. Los judíos recuerdan que la sangre la desangraban al animal completamente antes de comerlo. Entonces, cuando les escriben, Santiago les dice, si hacen esto van a hacer bien, van a mostrar gracia, van a estar mostrando amor. Ahora, obviamente está hablando a los nuevos creyentes. Y estos aspectos son básicamente una manera sabia donde está preservándose la gracia, pero también está buscando el compañerismo entre aquellas partes que no están de acuerdo. Pablo escribe en Romanos 14 un capítulo completo acerca de los creyentes débiles y los que son fuertes en la fe. Y muestra que algunos guardaban las fiestas, otros no comían cierto tipo de comida, se abstenían de ciertas cosas, y lo que dice que debe prevalecer es el amor. Y por eso decíamos que vemos este contraste, esta firmeza en la verdad y el mensaje esencial, pero esta flexibilidad en los asuntos no esenciales. O sea, no vamos a ceder a poner las obras en el Evangelio, porque eso no es lo que la Escritura dice. La Biblia es clara y dice que es solo por gracia. Pero eso no va a impedir que nos sentemos con aquellos que tienen ciertos prejuicios y les extendamos gracia. Así que cuando le leen esta carta, tú ves en el verso 30, dice, los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Imagínate, toda la iglesia estaba expectante, esperando cuál va a ser la respuesta. Y otra vez, imagínate que hubieran regresado y les dijeran, tienes que circuncidarte para ser salvo. Tienes que seguir la ley para ser salvo. ¿Dónde hubiera terminado el cristianismo? Pero Dios preservó el mensaje a través de hombres fieles que se pusieron, ahora sí, plantaron cara y no cedieron a las presiones de grupos dentro de la iglesia. Era gracia y sola gracia. Así que todos en la iglesia están alegres. Dice el verso 32, entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes. Mira, mira el propósito, para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Así que esta carta confirma la gracia a la iglesia, hace evidente el rechazo a la propuesta de este grupo que insistía en la circuncisión como un requisito para la salvación, pero no solamente entregaron esta carta, estos delegados llegaron y animaron a la gente, dice que estuvieron allí ambos. Y animaron y fortalecieron la fe de las personas. Y lo que vemos es que al término de esta porción, la iglesia está gozosa. Y vemos que la iglesia está en paz. Y vemos que la iglesia consigue unidad entre diferentes bandos, entre personas con diferentes posturas, pero unidos otra vez y en armonía por la gracia de Dios. Y ese es el poder de la gracia. Ustedes posiblemente ya hayan leído, lo llevamos como parte de los discipulados hace mucho tiempo, el libro de Chuck Smith, ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Y una de las cosas es que tú y yo recibimos gracia para mostrar gracia. El Señor sí, por su gracia, nos ha salvado, pero nos ha salvado también para que nosotros mostremos gracias a los demás. Y vemos entonces nuevamente estas dos enseñanzas que tú y yo no debemos olvidar. La fe, perdón, la verdad importa. Y tú y yo no debemos abandonar o renunciar a este evangelio de la gracia. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo solamente, por gracia solamente, para la gloria de Dios solamente. Ese es el principio número uno. Y el dos es que a pesar de las diferencias, tú y yo podemos mantener la unidad en las cosas no esenciales en la iglesia. Quizá podamos tener diferentes perspectivas en cuanto a la música de la adoración, quizá en cuanto a la longitud de la falda, el pantalón o el cabello, quizá en cuanto al color de las paredes del santuario o en cuanto a los programas de televisión. Podemos tener diferencias en asuntos no esenciales, pero eso no nos convierte en enemigos ni nos puede llevar a divisiones si entendemos lo importante. Debemos ser pilares inamovibles en los asuntos esenciales, pero debemos ser flexibles en todas aquellas cosas que no son esenciales y que pueden romper la comunión, la armonía en la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Te invito para que oremos entonces y el Señor nos dé esta gracia para que podamos desplegarla, compartirla, mostrarla en la iglesia para con todos los creyentes. Padre, agradecemos, Señor, tu bondad para con nosotros y te damos gracias por tu palabra que es verdad. Señor, te pedimos que nos des un corazón como el de Pablo, como el de Pedro, como el de Santiago, como el de todos tus discípulos. Señor, que no sea parte de la gracia, que no cedamos a la tentación de querer poner nuestro propio logro, esfuerzo o incluso nuestro propio orgullo. Aun como creyentes, Señor, podemos ser tentados a abandonar la gracia cuando pensamos que somos más justos, más santos o mejores creyentes que otros, porque hacemos o dejamos de hacer tal o cual cosa. Tu palabra es clara, Señor. Tú nos amas y no haces acepción de personas. En ese sentido, tú no tienes favoritos. Tu amor es perfecto para con todos tus hijos, a pesar de nuestras obras, Señor, o nuestros esfuerzos. Señor, que no olvidemos que es por gracia solamente, no solamente al predicar tu mensaje, este evangelio, la buena noticia, sino en nuestra vida cotidiana, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con, Señor, nuestros hermanos en la iglesia. Líbranos, Señor, de adulterar tu evangelio y ayúdanos a preservar la unidad como tu cuerpo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.